de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Patria y vida, primero derechos, después negocios. Bajo ese lema, miles de cubanos se unen hoy en una manifestación en unas 20 ciudades alrededor del mundo.
Aumentan las voces de la sociedad civil exigiendo para que se permita el ingreso a Cuba de la periodista Carla María Pérez, notificada durante escala aérea que tenía prohibido el ingreso a Cuba.
El MINSAP registra 813 nuevos contagios de COVID-19 y 3 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas.
Yutuel Romero, autor del tema Patria y Vida, envía mensaje de esperanza y unidad al pueblo cubano.
Estados Unidos y China culminan 2 días de encuentro en Alaska discutiendo polémicos temas entre las 2 economías más grandes del mundo.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la liberación de fondos de Venezuela bloqueados en el exterior para financiar compras de vacunas contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 20 de marzo del 2021. En estos próximos 58 minutos tendremos el placer de llevarles toda la información.
Alberto Müller
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este informativo está al mando de nuestro ingeniero de sonido, como todos los sábados, Raúl Tapanes Estrella. Doce con dos minutos y comenzamos nuestra cobertura con noticias relacionadas a Cuba.
Centenares de cubanos se manifiestan a esta hora en diversas ciudades del mundo en reclamo de una Cuba libre.
La manifestación en Washington, D.C. comenzó ya bendecida con una oración del pastor bautista cubano Mario Félix Leonard.
El principal organizador de la protesta, Eliezer Ávila, dijo que estaban allí en representación del pueblo de Cuba en Estados Unidos e hizo un llamado al presidente Joe Biden a no hacer una negociación secreta con la dictadura cubana.
Para conocer los detalles de lo que acontece en Washington, vamos momentáneamente a esa capital donde se encuentra nuestra corresponsal Michelle Sagué. Michelle, muy buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, muy buenas tardes. Sí, estamos en vivo desde la manifestación Patria y Vida, primero derechos y luego negocios. Los manifestantes quieren crear conciencia de la situación de derechos humanos que, según ellos, tienen que ponerse delante antes de llevar a cabo cualquier negocio con el régimen o que haya un cambio de la política estadounidense hacia Cuba. Ellos le quieren pedir a la administración del presidente Joe Biden que adopte una política enfocada en el fin de la dictadura. Ellos están aprovechando la acogida que ha tenido la canción Patria y Vida de Yotuel Romero, Gente de Zona, de Semerbueno y otros artistas que reclama un cambio político en Cuba. Y en algún momento, en estas horas que ha estado la manifestación, la gente que está aquí reunida, unas 200, 300 personas cantaron esta canción que ha motivado a muchas de las personas que están participando a venir a participar y hacer estos reclamos. Tuve la oportunidad de hablar con Eliezer Ávila, él es coordinador de la plataforma juvenil Somos Más, y él dijo que la represión en Cuba ha empeorado y pidió a la administración Biden que se siente con la oposición dentro y fuera de la isla. Él dijo que ellos tienen muchas ideas para brindarle a la administración y que ellos quieren que encaminen toda medida al fin de la dictadura. También hablé con la activista Joaxis Marcheco. Ella quiere que la administración Biden se fije en que en Cuba los derechos de la mujer son pisoteados y que el régimen no está haciendo nada contra el feminicidio. Esta marcha continúa por un par de horas más, así que quédense en sintonía con Radio y Televisión Martí para más detalles y regresamos al estudio.
Muy bien, muchas gracias. Michelle Zagueo reportando desde la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., muy cerca en estos momentos de la Casa Blanca, donde se lleva a cabo esta importante manifestación.
Y en otra noticia, Yotuel Romero, autor del tema Patria y Vida, envía un mensaje de esperanza y unidad al pueblo cubano. Nuestra colega Arián González recogió las declaraciones.
Me gustaría que tú le envíes un mensaje a través de las frecuencias de Radio Martí al pueblo de Cuba que está ahí en la isla, que a esta hora te está sintonizando. A todos los que a esta hora nos están oyendo, Yotuel.
Yo les pido fe, les digo que un mundo nuevo está por llegar, una Cuba linda está por llegar, que el miedo también es parte de la valentía, que no se sientan que no son valientes por sentir miedo, al contrario, el miedo forma parte de la valentía y que los grandes valientes son los que van a pelear con miedo. Es ahí, vencer ese miedo, ¿no? Entonces les digo que hay algo mucho más importante en la vida, que es la libertad que tenemos todos los cubanos que estamos practicando aquí afuera, y que esa misma libertad de pensamiento es la libertad que queremos llevar a Cuba, que queremos darle a ese pueblo para que pueda decidir por él, para que pueda obrar por él, para que pueda realmente recuperar esas ganas de seguir viviendo y de por qué vivir, porque a veces uno está en Cuba y dice, mira cómo está esto, ¿para qué? No, es que todo se puede arreglar, es que todo lo podemos arreglar y todo podemos de nuevo reconstruir algo en lo cual soñamos, como dice Alexander, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, nada, decirles que aquí les mando todo mi afecto, mi cariño, mi fe, tengo la fe puesta en que la libertad la vamos a conseguir, que no se desilusionen, que es normal que nos ataquen, que es normal que nos intenten desmoralizar porque estamos haciendo el bien. Nada, que cuando se obra con fe y con un propósito y con una dirección justa, que es la que estamos todos hoy en día abogando por una solicitud justa, que la vamos a conseguir, sé que es difícil, sé que son muchos años, pero la vamos a conseguir porque lo más importante es que Dios está de nuestro lado y Dios nos va a guiar en esta batalla.
12:07 en los estudios de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía hoy sábado.
El régimen castrista ha arreciado en los últimos días la represión en contra de la Unión Patriótica de Cuba. La colega Ivette Pacheco preparó un reporte con un resumen de las denuncias hechas desde la organización opositora.
La sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba ha sufrido en los últimos días un recrudecimiento del cerco policial en sus alrededores, al mismo tiempo que han sido arrestados y golpeados algunos activistas. También personas necesitadas que reciben almuerzos y atención médica de parte del grupo opositor han sido acosadas por los agentes del régimen. Así lo expresaba a través de un Facebook Live José Daniel Ferrer, líder de esta organización opositora.
La fuerza represiva de la tiranía castrocomunista están golpeando niños, están golpeando mujeres, están golpeando ancianos para impedirle entrar a la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba a buscar alimento y atención médica.
Según Ferrer, desde el pasado lunes se incrementó el operativo policial en las esquinas de la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto Altamira en Santiago de Cuba.
Desde el lunes a las 5 de la mañana, el régimen mantiene cercada la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. El régimen castrocomunista ha impuesto ya varios cercos con la intención de impedir que entren alimentos, que entren activistas de la Unión Patriótica de Cuba, nuestra sede nacional.
A comienzos de semana fue detenido el activista Ever Hidalgo, también el hijo de Ferrer, José Daniel Ferrer Cantillo, y el activista Liusban John Ultra, ambos miembros de UNPACO y promotores de Cuba Decide, fueron golpeados este jueves por efectivos policiales con piedras, puñetazos y patadas. Pero además, el servicio de telefonía ha sido interrumpido en varias ocasiones.
Hemos amanecido hoy con un servicio de internet de pésima calidad. No podemos hacer transmisiones en vivo.
En la misma transmisión, José Daniel Ferrer explicaba que las fuerzas policiales están levantando un muro.
Donde había un muro pequeño en el fondo del patio de un vecino, pues se están levantando un muro con la marcada intención de que no nos entren provisiones. naciones, nada peor que un régimen totalitario cuando se trata de levantar muros y de reprimir.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos, en el que denunció cómo el régimen cubano impide a la agrupación de mujeres acudir a servicios religiosos. Desde Nueva York, la información con nuestra colega Carmen María Rodríguez.
La dama de blanco Berta Soler fue convocada a un encuentro virtual de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en que Soler Fernández habló extensamente sobre cómo el régimen le impide a las integrantes de las damas de blanco acudir a sus servicios religiosos, sujetas ellas todas a extrema vigilancia. Berta Soler aprovechó para hablar de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones de extrema miseria, en particular por la pandemia del COVID-19, en condiciones que Soler Fernández describió como infrahumanas. La dama de blanco también habló de su homóloga, Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad por más de 1 año, ya que Aymara Prieto Muñoz la destinaron a un centro penitenciario a 600 kilómetros de distancia de su hogar en La Habana al centro Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra. Al recordar los sucesos del 2003, Berta Soler añadió:
también quiero decirle que días como hoy ya tenemos que recordar una vez más la Primavera Negra del 2003, donde el régimen cubano llevó a 75 hombres solo por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos y allanó su vivienda y en un momento se llevó a 75 hombres y fueron sancionados a penas de 6 años hasta 28 años de privación de libertad.
Para la dama de blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece.
En Cuba el hostigamiento continúa, se arrecia más contra los activistas de derechos humanos, pero también contra el pueblo de Cuba.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones europeas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en otra noticia, actores de la sociedad civil cubana exigieron ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba que se permita entrar al territorio nacional a la periodista Carla María Pérez González, quien fue informada durante una escala en Panamá que no puede entrar a la isla. La colega Yolanda Huerga ha seguido esta noticia.
Un grupo de miembros de la sociedad civil cubana, entre ellos 4 periodistas independientes, exigieron este jueves en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, MINRED, que se permita la entrada a la isla a su colega Carla María Pérez González, quien quedó varada en Panamá después que el régimen le prohibiera abordar su vuelo con destino a la isla.
La población recibió a Michael González Rivero en este caso porque solo dejaron pasar a uno de nosotros 5. Él le había comunicado que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero que no nos preocupáramos, que él se iba a encargar de ir directamente a la Embajada de Cuba en Panamá para explicar que había una irregularidad en eso y que ella tenía que entrar a territorio nacional porque era ciudadana cubana. Era su derecho.
Explicó el comunicador Héctor Luis Valdés Cocho, quien junto a sus colegas Mauricio Mendoza, Nelson Julio Álvarez, Michael González Vivero y la activista Mel Herrera se presentaron ante el organismo gubernamental.
Cuba Debate estuvo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estuvo haciendo una transmisión, supuestamente porque querían establecer qué había pasado hace unas horas, cuando algunos periodistas nos dirigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores para interesarnos por la situación migratoria de Carla Pérez González.
Agregó en una directa en Facebook Michael González Vivero.
Fuimos simplemente a interesarnos por su situación sin ninguna intención de generar ningún tipo de evento público, de incidente público frente al Ministerio de Relaciones Exteriores, sino confiando en la profesionalidad del Ministerio y en la obligación que tienen de responder sobre un incidente de este tipo. Y el trato que recibí fue excelente.
Desde el aeropuerto de Ciudad Panamá, Carla Pérez González había denunciado horas antes que un funcionario cubano sin identificar había informado a la aerolínea donde ella tenía previsto viajar que no le permitirían entrar al territorio nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Se desconoce la situación del preso político Bianco Barcas Martín tras dar positivo al COVID-19 en la prisión Kilo 5 en Pinar del Río. Su madre, la activista Maraida Martín, dijo a Radio Martí que su hijo le había informado días atrás de un aumento en los casos de coronavirus dentro del penal y que incluso estaban siendo llevados a celdas de castigo para su aislamiento.
Desde antier, él me llamó por la noche de que se sentía muy mal, tenía falta de aire, ya le estaba dando fiebre y en la voz me sentí que verdaderamente estaba muy mal. Ayer en la mañana me llamó un preso y me dijo que lo habían sacado la noche anterior, que estaba muy mal, que le habían hecho un PCR y le había dado positivo. Hasta la fecha yo no he sabido más nada, solamente lo que me dijo el preso este, no sé en qué condiciones se encuentra ni dónde lo tienen, ya sea uno día él me venía diciendo que ahí del destacamento habían sacado unos cuantos presos positivos a la COVID y que no lo estaban llevando para ningún hospital, lo estaban dejando ahí mismo, aislado en otra área de la misma prisión, que de esa persona ya no se sabía más nada, si mejoraban, si empeoraban, que parece que el área estaba ya cargada, que ya no cabían ahí las personas y tenían algunos en algunas celdas de castigo, que todo el mundo sabe que esas celdas no tienen condiciones para una persona sana. Imagínense, para alguien contagiado de la COVID. Hoy no tengo nada de información de su estado, si ha empeorado, si ha mejorado, para nada. Y entonces, que es bueno recordar que Bianco padece de asma, que esta persona, todo el mundo sabe que son vulnerables a ese tipo de enfermedad. Y no hay ningún teléfono, ni siquiera en el hospital de la prisión, no hay nada con que uno se pueda comunicar y enterarse de cómo van evolucionando.
Cuba detectó este sábado 830 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2. Más de la mitad, 476, están en La Habana, que también concentró la mayor tasa de incidencia de la enfermedad con 284.6 contagios por cada 100.000 personas.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, precisó que el país suma hasta el momento 65.962 positivos al patógeno y 392 fallecidos, 5 de ellos en las últimas 24 horas.
A La Habana, con 2.2 millones de habitantes, le siguieron con los reportes más elevados las provincias de Santiago de Cuba, con 90 contagios, y Santi Espíritus con 50.
Del total de hoy, 813 detectados, tras procesar 19.788 muestras, 797 son autóctonos y 16 importados.
En hospitales cubanos, según la información oficial, permanecen ingresados 21.804 personas, 3.452 casos activos, 29 pacientes en estado crítico, 39 graves, y 3.919 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica.
Cuba atraviesa desde enero una tercera ola de contagios con 10 de sus 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud que se encuentran en fase epidémica y un promedio diario de entre 700 y 900 contagios.
Y en otra noticia de corte laboral, directivo de entidad estatal pierde su trabajo por negarse a seguir las instrucciones de la seguridad del Estado. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
Expulsan al administrador de una panadería en Victoria de las Tunas por negarse a sancionar injustamente a uno de sus trabajadores por ser hijo de una opositora. Durante los últimos 15 días, el panadero Miguel Antonio Pérez Carmenate, que labora en la unidad número 4, perteneciente a la cadena del pan en la ciudad de Las Tunas, ha sido acosado por inspectores bajo las órdenes de Arcadis Estrada, quien es el jefe de estos inspectores y además es colaborador de la policía política. Todo esto buscando evidencias de irregularidades con el propósito de sancionar al trabajador. Se trata de un caso de hostilidad por razones políticas, por ser el hijo del activista de la Unión Patriótica de Cuba y expresa política Yolanda Carmenate, denuncia su madre.
Miguel Antonio, en menos de 15 días le han hecho 3 inspecciones arbitrarias e indiscriminadamente con el propósito de sacarlo de la panadería. Todo ello con la idea de someterme a mí, la seguridad del Estado, a través del agente represor Arcadis Estrada, quien se desempeña de director integral de Supervisión Municipal Las Tunas.
Tras varias inspecciones donde no encontraron ninguna irregularidad, la seguridad del Estado entonces presionó al administrador del establecimiento para que documentara un caso en contra de Miguel Antonio, algo que rechazó el directivo, lo que le costó su puesto, apunta Yolanda.
El administrador se llama Juan José Ortiz Rodríguez. Los agentes represores han querido intimidar a Juan José para que sancione sin razón a mi hijo. Entonces él, una persona de justicia, una persona honrada, al no aceptar tal proposición, lo que le han hecho es sacarlo definitivamente de su puesto de trabajo. Lo botaron del trabajo por ese simple hecho de que no sancionó a mi hijo.
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Yolanda Carmenate y su hijo Cristian Pérez Carmenate, este último bajo una licencia extrapenal, llevan mucho tiempo sufriendo el acoso y la represión política en el territorio. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
12:21 minutos, están en sintonía con el informativo de Radio Martí de los sábados. Noticias de los Estados Unidos.
Funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron conversaciones en Alaska el viernes después de que los polémicos intercambios iniciales pusieron al descubierto la profundidad de las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo, informa Alejandro Escalona.
El Departamento de Estado dijo este viernes que diplomáticos estadounidenses han tenido serias discusiones con sus homólogos de China en Alaska y no permitirán que lo que calificaron del dramatismo chino distraiga la atención de exponer los principios de Estados Unidos. La portavoz Yalina Porter dijo en rueda de prensa que las conversaciones realizadas el jueves fueron discusiones serias. Altos funcionarios estadounidenses y chinos concluyeron sus conversaciones en Alaska el viernes, después que los polémicos intercambios iniciales pusieron al descubierto la profundidad de las tensiones entre ambas economías. Porter también reiteró los llamados de Estados Unidos a China para que libere a los ciudadanos canadienses Michael Spavor y Michael Kovrig de detención que calificó de arbitraria e inaceptable. La vocera expresó profunda preocupación de Estados Unidos por la decisión de Beijing de celebrar una audiencia judicial a puertas cerradas para Spavor y de que el juicio a Kovrig sea inminente. China acusó a ambos de espionaje. Spavor y Kovrig fueron arrestados en diciembre de 2018, poco después de que la policía canadiense detuviera a Meng Wanzhou, directora financiera de la empresa china Huawei Technologies, con una orden judicial estadounidense. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:22 minutos. La Cámara de Representantes, debo decir, de los Estados Unidos, aprobó el jueves un proyecto de ley para abrir un camino hacia la ciudadanía para los llamados soñadores, jóvenes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niños. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos habla de esto.
Los inmigrantes jóvenes llamados soñadores que llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niños pueden ganar un camino hacia la ciudadanía bajo un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes el jueves, mientras los demócratas intentan revertir las políticas de línea dura del expresidente Donald Trump. Una segunda medida que también fue aprobada en la Cámara de Representantes el jueves protegerá de la deportación a alrededor de 1 millón de trabajadores agrícolas inmigrantes, con el objetivo final de otorgarles también la ciudadanía. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.
Ronald Reagan said if we ever close the door to new Americans.
Ella dice que el expresidente Ronald Reagan dijo que si alguna vez cerrábamos la puerta a los nuevos estadounidenses, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo se perdería. Ella dice que siempre ha sido un placer para ella cantar las alabanzas de los Dreamers. Dice que para ellos es un día no solo de aprobación de leyes, sino también un motivo de celebración. La legislación coincide con los esfuerzos del presidente Joe Biden para contener la cantidad de migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México, muchos de los cuales huyen de condiciones peligrosas en Centroamérica, pero las propuestas de la Cámara enfrentan una batalla cuesta arriba en el Senado. El líder republicano en esa Cámara, Mitch McConnell, criticó los esfuerzos de la Cámara el jueves, diciendo que agravarían los problemas en la frontera, atenuando aún más las perspectivas en esa Cámara, donde se necesita una mayoría de al menos 60 de 100 miembros para que la legislación avance. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, el presidente Joe Biden seleccionó para liderar la NASA a Bill Nelson, un ex senador que voló en el transbordador espacial días antes de la tragedia del Challenger.
Nelson, de 78 años, era legislador demócrata en Florida cuando voló en el transbordador Columbia en enero de 1986.
Su comandante fue Charles Bolden Jr., quien fue el jefe de la NASA durante la presidencia de Barack Obama a instancias de Nelson. Fue senador en Estados Unidos desde el 2000 hasta su derrota en el 2018.
Si lo confirma el Senado, será el administrador número 14 de la NASA, al suceder en el cargo a otro ex legislador, el republicano Jim Bridenstine de Oklahoma. Tenemos tiempo a las 12:25 para dar una mirada a algunas noticias de América Latina.
La violencia y la inseguridad ciudadana se incrementan en Nicaragua, dinamizadas por la represión estatal u oficial. Desde Managua, la colega Daliana Ocaña.
La violencia y la inseguridad ciudadana incrementaron en Nicaragua en el año 2020 debido a la política de represión que impuso el gobierno del presidente Daniel Ortega desde abril de 2018, y el panorama podría recrudecer durante el 2021 debido al contexto de elecciones generales que se celebrarán en noviembre, según un estudio realizado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco. La investigadora y especialista en seguridad ciudadana, Elvira Cuadra, apunta que la violencia letal incrementó en un 87.2% durante el año 2020, convirtiéndose en una tendencia sostenida en el país.
La política de represión se ha convertido en el principal dinamizador de otras formas de violencia que están vinculadas con la delincuencia común y con el crimen organizado.
El escenario de inseguridad en Nicaragua está relacionado directamente con la crisis sociopolítica, la crisis económica y los efectos de la pandemia del COVID-19. Además, otros factores que promueven la violencia, según el estudio, son la existencia de grupos de civiles armados afines al presidente Ortega, el discurso de odio que alienta a la policía y a los paramilitares, y el indulto a miles de reos comunes. La socióloga María Teresa Blandón coincide en que la violencia podría incrementarse durante el periodo electoral.
Bueno, porque hay un ambiente sumamente polarizado que se va a exacerbar en tiempo electoral.
Mientras tanto, el gobierno mantiene su postura de que el país superó un fallido golpe de Estado, una situación que nunca más volverán a permitir. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que aprobará la liberación de fondos de su país bloqueados en el exterior para el financiamiento de vacunas contra el COVID-19.
En su cuenta de Twitter, el mandatario explicó que se comprarán 12 millones de antídotos contra el SARS-CoV-2 a través del mecanismo COVAX, que es un mecanismo de Naciones Unidas.
Este viernes, el gobierno encargado, junto a la Asamblea Nacional, aprobaremos el proyecto de acuerdo para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX para vacunas contra el COVID-19 de la mano de la OPS-OMS, dijo a través de la referida red social.
Más de 50 gobiernos de la comunidad internacional no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, por lo que la administración y la toma de decisión sobre los activos del Estado recayeron sobre el interinato liderado por Juan Guaidó, quien asumió el cargo según lo estipula la constitución de ese país.
12:28, los deportes con Rafael García Toledo.
Les habla Rafael García Toledo, y ya se definieron los cuartos de final y de semifinales de la Liga de Campeones 2020-21, eso según el sorteo celebrado este viernes en la sede de UEFA. Okay, la sede de UEFA son los equipos de fútbol de Europa. Eso fue en Lyon, en Suiza. Las semifinales de ida serán el 27 y 28 de abril, mientras que la vuelta se jugará el 4 y 5 de mayo para darle paso a la gran final el 29 de mayo en el Estadio Olímpico en Estambul, en Turquía. Los cuartos de final de 6 a 7 de abril, de 3 a 14 de abril, será de esta forma. El primero, Manchester City de Inglaterra se enfrenta a Borussia Dortmund de Alemania. En el segundo, el Oporto de Portugal juega con el Chelsea de Inglaterra. En el tercero, el Bayern Múnich de Alemania se enfrenta a Paris Saint-Germain de Francia. Y por último, el Real Madrid de España juega con el Liverpool de Inglaterra. Los semifinales son del 27 al 28 de abril, del 4 al 5 de mayo. El ganador del juego entre Bayern y Paris Saint-Germain se enfrenta al ganador del Manchester City y de el Borussia Dortmund. El segundo, el ganador de Real Madrid y Liverpool, se enfrenta al ganador de Oporto contra Chelsea. El final será el 29 de mayo en el Estadio Olímpico Atatürk en Estambul, en Turquía. Así que el ganador semifinal se enfrenta al ganador final. Y el lanzador Clayton Kershaw llega a su cumpleaños número 33 con uno de los expedientes más brillantes de los últimos tiempos de las Grandes Ligas y muy probablemente con un boleto al Salón de la Fama del Béisbol en el bolsillo izquierdo, porque él es zurdo, del pantalón. Kershaw, ganador de 3 premios Cy Young y jugador más valioso, se prepara en Arizona para su temporada número 14 con los Dodgers de Los Ángeles, que en noviembre pasado conquistaron su primera serie mundial desde el año 1988. El trofeo del comisionado era lo único importante que faltaba al zurdo en la hoja de servicio de una grandiosa carrera que comenzó en el año 2008 y que deberá terminar con una placa en el Museo de Cooperstown. Eso es, naturalmente, 5 años después de su retiro. Kershaw tiene 175 ganados, 76 perdidos, 2.43 de efectividad y 2.526 ponches en 2.333 innings. No solamente ya es el mejor lanzador de la historia de los Dodgers, por cierto, por encima de Sandy Koufax, Odell Draisel y otros brillantes monticulistas, sino uno de los más importantes de todo el béisbol. Y hasta aquí los deportes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 32 minutos en los estudios de Radio Martí. Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero, edición del mediodía, hoy sábado 20 de marzo de 2021. A esta hora les estamos acompañando
Alberto Müller
y Luis Covarrubias, y en la conducción técnica nuestro ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella.
Martí Noticias.
Centenares de cubanos se manifiestan a esta hora en diversas ciudades del mundo en reclamo de una Cuba libre.
La manifestación en Washington, D.C. comenzó bendecida con una oración del pastor bautista cubano Mario Félix Leonard.
El principal organizador de la protesta, Eliezer Ávila, dijo que estaban allí en representación del pueblo de Cuba en Estados Unidos e hizo un llamado al presidente Joe Biden a no hacer una negociación secreta con la dictadura cubana.
Los cubanos se aglutinaron convocados por la canción Patria y Vida en el acto en las cercanías de la Casa Blanca. También gritaron consignas como Estamos puestos, somos plantados y se acabó.
Entre los principales participantes estaban el presentador de televisión Carlucho, el humorista Pánfilo Eligio, representando al movimiento San Isidro en Estados Unidos, el ajedrecista Lázaro Brusón, el influencer Manuel Milanés, el realizador Asiel Sabastro, entre otros.
Desde Cuba intervino el opositor José Daniel Ferrer, que denunció el persistente cerco policial contra los opositores.
Y para ver más de lo que acontece con estas manifestaciones alrededor del mundo, vamos a Madrid directamente. Allá se encuentra nuestro corresponsal Michel Suárez para darnos una panorámica de lo que se puede apreciar allá. Michel, muy buenas tardes aquí en Estados Unidos. Buenas noches para ti.
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Alberto. Estamos desde Madrid reportando también esta serie de manifestaciones y protestas del exilio cubano en diversas partes del mundo para exigir a la dictadura el cese de la represión. En el caso de España, pues se han producido manifestaciones de más de un centenar de personas en Madrid, en Sevilla, en Palma de Mallorca, en Las Palmas de Gran Canaria y otras ciudades, según los reportes que nos han ido llegando. Y estas manifestaciones, sobre todo la principal, ha sido aquí en la capital, Madrid, frente a la sede del Parlamento Europeo en España, el edificio del Parlamento Europeo en España, donde más de un centenar de cubanos, en horas de la tarde, hora local, se han manifestado junto a actuaciones musicales, performance artísticos y otros elementos que han estado confluyendo en el mismo centro de la capital española para exigir al Parlamento Europeo, a la Unión Europea en general, un cambio de política hacia el régimen de La Habana. Vamos a escuchar un fragmento de una de las intervenciones de Lázaro Mireles, del Movimiento de Acciones por la Democracia, que leyó el manifiesto principal de este evento en Madrid.
Demandamos en conjunto la suspensión inmediata de las mesas de diálogo político y de cooperación entre la Unión Europea y la República de Cuba. En virtud de la cláusula de derechos humanos, es totalmente inaceptable que la Unión Europea, ejemplo de democracia y libertades, mantenga un acuerdo con la dictadura de La Habana, entre tanto esta continúe con su incesante violación de los derechos fundamentales de cubanos.
Puede decirse que ha sido un éxito la convocatoria en España, también en otras ciudades del mundo, como ya hemos escuchado en el caso de Estados Unidos en Washington, D.C. Diferentes organizaciones, representantes internacionales del movimiento San Isidro también han estado presentes en los eventos de Madrid. Se ha pedido, en el caso de la capital de España, también a las corporaciones españolas que tienen negocios con el régimen de La Habana, que cumplan lo que se llama la responsabilidad social corporativa, es decir, que no participen en los esquemas de represión trazados por el gobierno cubano, en el cual muchas veces las empresas españolas presentes en la isla participan de modo consciente o inconsciente y no siguen los mismos procedimientos que en su país de origen. Esto es hasta el momento, Luis, Alberto, lo que tenemos desde Madrid, España, en esta serie de manifestaciones en varias ciudades europeas para exigir el cese de la represión en Cuba.
Muy bien. Muchas gracias, Michel Suárez, desde Madrid. Muchas gracias.
En otra noticia,
antes, Alberto, perdón, vamos a dar también un recorrido por las redes sociales para ver qué es lo que se puede ver a esta hora en las redes sociales sobre esta actividad del exilio cubano.
Así es, muchas gracias Alberto y Luis. Pues les cuento que las redes sociales están muy movidas. Les invito a todos, por supuesto, a todos a que nos sigan en nuestro Facebook, Martí Noticias. Ahí tenemos fotos específicamente tomadas y videos tomados por el equipo de Radio Televisión Martí, donde se pueden ver esa cantidad de cubanos que están exigiendo los derechos, por supuesto, de todos los cubanos y la liberación, ¿no? Por fin la libertad del pueblo de Cuba. Tenemos muchísimas fotos en Washington, D.C., también tenemos muchos videos en España, y les cuento que también la manifestación llegó hasta Francia. Muchísimos cubanos que residen allá en Francia también alzaron su voz hace unas horas, y tenemos todo ese reporte en nuestro Instagram, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Recuerden que es Martí Noticias en Facebook y en Twitter, y en nuestro Instagram, donde también hay videos y también entrevistas, que también lo hizo el equipo de Radio Televisión Martí, en nuestro Instagram, que es @RTVMartí. Ahí puede encontrar toda la información.
Muy bien, Carolina Morales, con ese reporte. Gracias, Carolina.
Gracias, Carolina.
Y a las 12:39, pasamos a otras noticias de Cuba.
Organización de Derechos Humanos condena la prohibición de entrada a Cuba de la periodista Carla María Pérez. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó el abuso de poder del régimen de La Habana al prohibir este jueves regresar a su país a la periodista cubana Carla María Pérez González.
Condenamos de manera enérgica esta situación que está abiertamente
en contra del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
Y hacemos un llamado a Michelle Bachelet, a la Unión Europea, para que condenen y se pronuncien claramente sobre esta situación y sobre otras que están ocurriendo todos los días en Cuba. Cuba no pertenece solamente a la élite gobernante. Cuba es de todos los cubanos y esto es claramente una injusticia de las que cada día se comete en contra de nuestro pueblo.
La joven estudió periodismo en Costa Rica tras ser expulsada por sus ideas políticas de la Universidad Central de Las Villas. A pesar de tener en orden todos los documentos, su prórroga pagada, su prueba PCR para el COVID-19 y su pasaje de avión, a Pérez González no se le permite viajar a la isla donde vive su familia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Activistas cubanos dijeron en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que bajo la excusa de las medidas para controlar la pandemia de COVID-19, el gobierno de Cuba ha recurrido a detenciones arbitrarias y aislamiento para impedir la labor de los defensores de los derechos humanos. Más sobre este acontecimiento con nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
Varios activistas cubanos participaron en el 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde denunciaron las violaciones del gobierno a las libertades. Denunciaron la persecución que sufren por parte del gobierno, los métodos represivos que éste emplea y cómo la situación se ha agravado desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
El régimen viene usando la pandemia de la COVID-19 como detener arbitrariamente a nuestros activistas, multarles, perseguirles, acosarles, prohibirles salir del hogar y hasta encarcelarles.
La directora ejecutiva de la Fundación para la Democracia Panamericana y promotora de Cuba Decide, Rosa María Payá, denunció patrones represivos del gobierno cubano contra el trabajo humanitario de las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y ciudadanos independientes, incluyendo el robo de ayuda.
El Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, medicinas y dinero destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformadas por alimentos y medicinas organizada por la comunidad cubana en los Estados Unidos, la sociedad civil y las iglesias cristianas dentro y fuera del territorio nacional.
Caterine Hernández, activista de UNPACU y promotora de Cuba Decide, denunció que el régimen utiliza la reclusión y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia.
Las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y posteriormente trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad en dicho patrón es que a los familiares, al acercarse al lugar con abogados y o defensores, se les es negada todo tipo de información.
Por su parte, los miembros de la CIDH expresaron preocupación por el uso de restricciones impuestas ante el COVID-19 para intimidar a los activistas defensores de derechos humanos en Cuba y recordaron que estas medidas deben seguir los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y temporalidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, la Fundación para los Derechos Humanos de Cuba informó ayer viernes que los dos ganadores cubanos del premio Sájarov a la libertad de pensamiento han propuesto en conjunto la nominación de ese galardón de dos valientes mujeres, la representante venezolana y luchadora por la libertad, María Corina Machado, y la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez.
La representante de las Damas de Blanco de Cuba, Berta Soler Fernández, ganadora del premio Andrei Sájarov en 2005, junto con Guillermo Cocofariñas Hernández, coordinador general del Frente Antitotalitario Unido, FANTU, y también ganador de tan importante reconocimiento en 2010, enviaron una carta a los organizadores de tan honorable distinción con la finalidad de nominar a las dos destacadas mujeres latinoamericanas comprometidas con la lucha de la libertad y por la democracia de sus países.
La Fundación para los Derechos Humanos de Cuba, con sede en Miami, considera que las graves circunstancias que rodean en este momento a la expresidenta interina de Venezuela y a la valiente opositora diputada venezolana otorga particular relevancia y urgencia a esta iniciativa de los dos premios Sájarov cubanos.
Desde 1988, el Parlamento Europeo rinde homenaje a individuos y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos a través del premio Sájarov a la libertad de conciencia.
En otra noticia, la líder de las Damas de Blanco en Cuba, Berta Soler, fue convocada por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, Alemania. La activista opositora presentó su testimonio acerca de la llamada Primavera Negra, así como lo que describe como la militarización del país, de Cuba, para reprimir aún más al pueblo, entre otras denuncias. Carmen María Rodríguez, nuestra colega, con la información.
Berta Soler aprovechó para hablar además de los más de 130 presos políticos en Cuba en condiciones que la Dama de Blanco calificó como infrahumanas. La Dama de Blanco también habló de su homóloga Aymara Prieto Muñoz, presa desde hace más de 2 años y separada de sus hijas menores de edad, ya que Aymara Prieto Muñoz fue trasladada lejos de su hogar a 600 kilómetros hacia Manatí en Las Tunas. Berta Soler recordó el acoso, hostigamiento y presidio al que fueron sujetos los 75 de la llamada Primavera Negra.
Ahora en este mismo momento quiero decirle que estamos recordando y no podemos olvidar esta Primavera Negra del régimen cubano ordenado por Fidel Castro y ejecutado por su hermano Raúl Castro de descabezar nuestras viviendas, de descabezar muchas familias, 75 familias y llevar a estos hombres y privarlos de libertad.
Para la Dama de Blanco, Berta Soler, el hostigamiento se recrudece en Cuba contra la población, al punto de la abierta militarización de sus calles.
Tienen el pueblo de Cuba en este mismo momento militarizado. Los militares están en las calles para impedir de que pueda haber o ocurrir un estallido social por parte de la población cubana, pero por parte de los activistas de derechos humanos que apoyen a estas personas que puedan protestar por la falta de alimento.
El testimonio de Berta Soler fue traducido al alemán, por lo que su declaración se divulgó por todas las regiones donde se habla el alemán, muy en particular en Berlín, miembro clave de la Unión Europea. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El preso político Sandalio Mejía Zulueta, o Zulueta, ha dejado de comunicarse con sus familiares desde la prisión 1580 en La Habana, a donde fue trasladado recientemente tras sufrir una parálisis facial en otro centro penitenciario. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
El pasado día 20 de febrero, Sandalio Mejía Zulueta presentó varios problemas de salud, como que le subió la presión arterial y producto de eso le dio una parálisis facial. Él nos informó mediante una llamada telefónica lo que había sucedido con él y bueno, apenas se le entendía ya que hablaba de una forma muy tropelosa. Luego se presentaron varios activistas el día 25 en dicha prisión de Toledo 1 y les informaron que había sido trasladado a la prisión 1580 el día 23 del propio, o sea, del mismo mes de febrero. Luego un sobrino se presentó el día 10 en la prisión 1580 para saber de su estado de salud y no pudieron atenderle porque según les informaron allí varios oficiales que estaban con pensión y con problemas de la COVID-19. Luego se presentó nuevamente el mismo sobrino en la prisión el día 16 a llevarle un saco de alimentos y preguntar sobre su tío Sandalio Mejía Zulueta y le informó un mayor que le salió al encuentro de que Sandalio se encontraba mejor de salud, que había mejorado su estado de salud y que solo necesitaba varios medicamentos para la presión arterial. Y en ese momento, por supuesto, sin duda, su sobrino le pregunta que por qué Sandalio Mejía Zulueta no se estaba comunicando tanto con sus familiares y, según le dijo el mayor, los teléfonos en dicha prisión estaban rotos. Algo sin duda que nos causa un poco de duda, ¿no?, con respecto a esa respuesta, ya que casualmente que están rotos todos los teléfonos.
En otra noticia, el defensor de los derechos humanos en Cuba asume presidencia de Comisión de Derechos Humanos de México. El colega Pedro Corzo amplía la información.
La Comisión Mexicana de Derechos Humanos eligió recientemente al jurista René Borio Jayorán como nuevo presidente de su consejo directivo. El abogado preside también la Comisión Internacional Justicia Cuba, que procura juzgar a funcionarios del régimen castrista por crímenes de lesa humanidad.
De que el consejo directivo me nombrara presidente de esta comisión que fue fundada en 1988 ya cumplió justamente 33 años. Pues me toca a mí encabezarla con una misión muy importante. Esta asociación surge ante la necesidad de que la sociedad civil mexicana se organizara frente a los diversos abusos que había de los derechos humanos aquí en México. Y hoy tenemos una serie de abusos que comienzan a observar también aquí en México, pero parte de la invitación que recibí para presidir esta comisión es el trabajo que hemos venido realizando con los derechos humanos en Latinoamérica, en especial en Cuba.
Bolio considera que esta nueva posición va a facilitar el trabajo de justicia a Cuba.
Pues sí lo afecta, pero de manera muy positiva, porque generamos muchos aliados, mucha gente que, si bien tiene la información de lo que pasa en Cuba, ahora va a tener un vocero mucho más posicionado en México, y vamos a contar con la ayuda de juristas, activistas y una serie de personas e instituciones que se van a sumar al trabajo que realizamos en Justicia Cuba. Entonces sí, efectivamente se ve afectado, pero de una manera muy positiva y bueno, incrementan mis responsabilidades, pero se complementan de una manera muy muy fácil, muy natural, y además pues van en el mismo sentido de cuidar los derechos humanos.
El jurista encabezará la comisión por un periodo de 5 años. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
12:51, la información de América Latina.
En Venezuela, en 2 semanas podría paralizarse la producción de hortalizas, carne y leche por falta de gasolina, advierten las asociaciones agrícolas. La colega Adriana Núñez reporta desde Caracas.
La escasez de gasoil en el último mes ha provocado que los productos agropecuarios no puedan ser trasladados del campo a los mercados.
Existe un riesgo, por supuesto, legal, real, de una parálisis en el sector.
Unas 20 toneladas de hortalizas y 3 millones de litros de leche podrían perderse si no hay despacho de gasoil lo más pronto posible, según federaciones de ganaderos e industriales.
Ciertamente la situación es insostenible, ya muchas de nuestras empresas están trabajando, como les mencioné, al 10%, y ya esta semana empiezan a cerrarse otras más.
El combustible, también conocido como diésel, es indispensable para poner en marcha la mayoría de los procesos agrícolas. De acuerdo con sus cálculos, apenas están recibiendo 1/3 de los 25.000 barriles de gasoil diarios que se requieren para poder mover sus tractores y otras maquinarias.
Si no tenemos cómo transportarlo, si no tenemos cómo refrigerarlo, si no podemos prender nuestros generadores, que también son a diésel, nuestras bombas, por supuesto que la crisis va a ser muchísimo peor.
El gobierno de Venezuela atribuye el desabastecimiento de gasoil a las sanciones impuestas por Estados Unidos a su empresa Petróleos de Venezuela. Sin embargo, especialistas en la materia energética advierten que el problema obedece a la paralización de las refinerías. Y ante esta divergencia, los ganaderos le han pedido al presidente Nicolás Maduro permitirles importar gasoil a otras naciones como Colombia, a fin de reactivar la producción de alimentos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, el precio de la canasta básica aumentó alrededor de $30 como efecto del incremento sostenido en el precio del combustible. Algunos trabajadores se muestran preocupados porque el salario no les da para más, según dicen. Donaldo Hernández, de La Voz de América, con más detalles.
Lucy Flores forma parte de los más de 50.000 docentes nicaragüenses que tienen un salario menor a $300. Esta semana la tomó por sorpresa el incremento de unos $30 en el precio de la canasta básica, la cual ahora se cotiza en alrededor de $430.
Que me alcanza a mí medio sostenerme nada más, pero que yo vaya a comprar todo lo que equivale a una canasta básica, no lo compro.
El economista Leonardo Torres explica que el incremento del costo del combustible es la razón del aumento de todos los artículos de consumo.
Suben los productos porque aunque el productor no le sube el precio al producto, a la hora de transportar ese producto desde la finca hasta el mercado, eso requiere un camión y ese camión consume diésel y ese diésel está más caro y entonces te cobran más por transportar tu producto. ¿Qué hace el comercializador? Pues se lo carga al precio.
Torres, quien también es funcionario del Estatal Banco Central, estima que los salarios podrían mejorar porque este año, en su opinión, la economía del país crecerá.
Nosotros calculamos un 2%, ya los organismos internacionales calculan un poquito más arriba. 2, 3%. Entonces, el incremento de salario mínimo va a ser interesante el próximo año.
Sin embargo, algunos sindicatos dudan de que los salarios de los trabajadores vayan a mejorar, debido a que este año solo hubo un incremento de alrededor de $3 en el salario mínimo. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En otra noticia, la justicia de Bolivia autorizó la hospitalización de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, en prisión preventiva desde el pasado sábado, tras hacer lugar a una petición a este respecto por motivos de salud.
La exmandataria había realizado la petición a través de su hija Carolina Rivera, alegando una descomposición producto de su hipertensión.
Añez ingresó el lunes a la cárcel de Obrajes, en La Paz, donde estará detenida preventivamente por 4 meses, mientras se realiza la investigación en el caso denominado golpe de Estado, que terminó con la renuncia de Evo Morales.
En Ecuador, la desesperación por conseguir vacunas contra el COVID-19 lleva a los alcaldes a demandar a las farmacéuticas. Desde Quito informa Giselle Giacome.
Las vacunas contra el COVID-19 siguen llegando a Ecuador semanalmente. Hasta el momento, el laboratorio Pfizer ha provisto cerca de 275,000. Hace pocas horas llegaron 84,000 dosis de AstraZeneca a través de COVAX, que ha prometido completar 756,000 dosis hasta el próximo 7 de mayo y 7 millones más antes de finalizar el 2021. Con esto, el 20% de la población podría estar vacunada. Pero ante el aumento de los casos, los municipios quieren comprar directamente el producto y dado que las farmacéuticas solo han hecho convenios con el Estado, su contrato no les permite realizar tales acuerdos. Raúl Delgado, representante de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, señala.
Siguen las condiciones para poder hacerlo. En pocas palabras, no pueden comprar.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no estuvo con rodeos. Interpuso una demanda contra la firma Pfizer porque esta manifestó a través de un comunicado que solo puede vender las vacunas al Estado ecuatoriano y no a gobiernos locales.
Para que nos permitan comprar y aplicar las vacunas a 1,000,000 de guayaquileños.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, fue más conciliador y dijo que tiene $20 millones que puede dárselos al gobierno para que adquiera las vacunas para los quiteños.
O para poder colaborar con la logística, lo importante es que necesitamos las vacunas.
El gobierno habilitó una página oficial para que los ciudadanos se puedan inscribir para recibir las dosis. Giselle Giacome, Voz de América, Quito.
Y en otra noticia internacional, Rusia quiere continuar las relaciones con Estados Unidos, pero no puede pasar por alto las palabras del presidente estadounidense Joe Biden, afirmó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov.
El funcionario respondió de esa manera a una pregunta sobre la posibilidad de una nueva guerra fría entre Estados Unidos y Rusia tras las declaraciones del presidente Joe Biden durante una entrevista con la cadena ABC.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a los líderes occidentales de utilizar una diplomacia friki respecto a Rusia, consistente en falsedades y amenazas.
Durante una reunión de la Junta Directiva del Fondo Gorbachev, Lavrov dijo que la situación internacional se torna cada vez más compleja debido a la falta de disposición de sus colegas estadounidenses occidentales, encabezados por Estados Unidos. A las 12:58 minutos, amigos, llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los sábados al mediodía. Tuvimos el placer de informarles
Alberto Müller
y Luis Covarrubias. La conducción técnica de este noticiero estuvo al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tapanes Estrellas. Tengan todos ustedes un buen fin de semana.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.